La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Pymes para el Desarrollo Nacional, el programa donde dialogaremos para encontrar una salida juntos, con la conducción de Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Pymes para el Desarrollo Nacional, porque creemos verdaderamente en un desarrollo, porque creemos verdaderamente en un desarrollo nacional, porque creemos que el presente y el futuro debería ser un desarrollo nacional. Y fundamentalmente creemos en la producción y el trabajo. Creemos en un mercado interno. Generamos este concepto, desarrollo nacional, mercado interno, pymes. Y cuando digo pymes, no estamos hablando de una parte, estamos hablando de todos los argentinos y argentinas. Porque el 95% de los argentinos es pyme. Porque en un hogar se maneja una pyme. Se podría decir que el 100% de los argentinos y argentinas es pymes, porque en el debe y en el haber de una casa hay una pyme, porque cada amo de casa es una pyme, y nosotros deseamos de que esta pyme sea para el desarrollo nacional, de que esta pyme sea una soberanía nacional, porque todas las pymes deberían ser un derecho nacional. Buenas tardes, bienvenidos a Pymes para el Desarrollo Nacional. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, vos nos encendés por la 97.9, aquí feriado estamos en vivo, nunca he tenido tanta gente en el estudio como en el día de hoy feriado, la verdad, es una cosa fantástica. Los mejores programas se hacen los feriados, es una cosa estupenda. Voy a decirles aparte, www.fmradiocultura.com.ar nos escuchan a nivel nacional, es decir, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Vos nos encendés en el dial por la 97.9, FM 97.9. Si no, www.fmradiocultura.com.ar. Y si no, ingresás a ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y bajas de Google Play la aplicación Radio Cultura y la tenés en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, todos los aparatos celulares. No tenés excusa, podemos estar nosotros, podemos estar Radio Cultura, puede estar Pymes para el Desarrollo Nacional haciendo una cultura de radio, porque somos radio. Y ahora, para darte la temperatura, y con esto finalizo la idea de que estamos en vivo, está haciendo una temperatura de 20 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual. Decirles que para mañana nos depara más o menos la misma temperatura que hoy, en donde las mínimas y las máximas van a tener notoriedad, casi se va a duplicar entre la mínima y la máxima. Ejemplo, mínima de mañana 11 grados, máxima 22 grados. Pero preparémonos para el miércoles, porque el miércoles da una máxima de 26 grados. 26 grados para el miércoles. Cualquier parecido a las alergias y los cambios de temperatura con el pechito tomado nos pasa a todos. Y aquí estamos en vivo, siendo las 16 horas, 9 minutos, 21 segundos en este feriado largo. Y lo tengo a él en el piso. A veces me sale al aire. Hoy vino al piso. Esto es fantástico. Estoy con él. Estoy con el economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario pyme. Es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estoy con César Crosita. Hola, César, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Para mí estar aquí.
¿Cómo le va? ¿Bien, César?
Bien, bien.
¿Lindo
hermoso
día?
Hermoso día. Una tarde hermosa.
El viernes a la noche, madrugada de sábado, ¿tenía algo tendido usted, su mujer?
Sí, no, tuve que juntar hojas ayer, que se llenó el parque, el patio de hojas por todo.
Entre la madrugada del sábado. El sábado, ayer domingo, no quedó otra que juntar hojas. Y cambio de temperatura para nosotros. Nosotros que somos friolentos. ¿Usted tiene el pechito tomado? No, no lo tiene tomado.
No, yo soy de como vos.
¿Cómo se cuidó?
Me abrigo, ¿no?
No, pero a mí igual me hizo mal. ¿Sabe qué me hizo mal? El aire acondicionado. Porque el viernes, con 29 grados y una sensación térmica de 29 grados, ponían aire acondicionado en el lugar que vayas. Acá no podías estar si no era con aire acondicionado. En otros lugares no podías estar. Y eso te hace re mal también. Y te toma el pechito aunque tengas capa de la cebolla. Bueno, yo quiero decir que hoy tenemos dos invitados que se las traen. Dos invitados que cuando uno habla de pisar el territorio, ellos pisan el territorio. Yo quiero decir algo. El señor César Crosita, en el día de ayer, o el sábado, me manda un mensaje. Me dice: Alejandra, no sabes, tengo un invitado. Un invitado que no sabes qué clara que la tiene, qué clara que la tiene. Y le digo: bueno, César, mándame el contacto. Me pongo en contacto, apenas me lo manda, creo que era el sábado a la noche, más o menos. Me pongo en contacto y encima yo le pido la foto, por poco el DNI, ¿no? El nombre y el apellido, solo para mandar a hacer el flyer, que hoy lo tuvimos al flyer y todo, día feriado, manejando las redes, haciendo lo imposible, y digo yo, le voy a mandar y que me mande una presentación y demás, y él, divino, encantador, me pone: sí, yo dije que sí, pero ¿de qué vamos a hablar? Así fue, ¿de qué vamos a hablar? Yo le dije que sí al señor César, pero ¿de qué vamos a hablar? Y me mandó igual la foto, todo sin saber de qué íbamos a hablar. Él no tenía problema, me pareció maravilloso. Él es de Villa 20, nació y allí en tiempos de dictadura se fue junto a su mamá. Volvieron después del 85 y ya se quedaron en Villa 20, hincha de Nueva Chicago. Yo les digo que si lo ven no se dan cuenta, tiene la camiseta puesta, armás el flyer y tenés la camiseta de Nueva Chicago. Vos lo ves a él y si no decís Nueva Chicago te retirás de la escena. Muy bien, ya que él también es hincha de Nueva Chicago, y agrega algo que esto me gustó, y peronista. Pero lo más importante es lo que viene. Un habitante de esta sociedad que no es negacionista. Nunca en mi vida me habían colocado para una presentación un habitante de esta sociedad que no es negacionista. La verdad que te felicito. Estoy con Rubén Martínez. Hola, ¿cómo estás, Rubén?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás?
Bien,
¿qué tal,
César? Un placer.
Muy bien, gracias.
¿Sos de Nueva Chicago? No nos dimos cuenta.
Sí, pero, o sea, es de herencia esto. O sea,
ya lo sé.
Mi viejo no tenía cosas para heredarme, así que me heredó la pasión por Perón y el amor por Evita y estos colores que tengo, verde y negro.
¿Puedo agregar algo ahí?
¿Cómo no? Agregue.
Yo nací en Mataderos, Alberdi y Montiel.
Se te nota.
Pero soy hincha de Vélez. O sea, para el otro lado.
También se te nota. No pasa nada.
Éramos los rivales en su momento, sí. los rivales del barrio.
¿Y la primera vez que te dijeron que tuviste la camiseta, a cuántos meses de vida? A poquito ya te la habían puesto, ¿no?
No, en ese tiempo no. Estamos hablando de 50 años atrás, que era complicado.
¿Sabes qué?
Conseguir una camiseta o algo.
Esto viene bien, porque te lo cuento entre vos y yo. Nadie se da cuenta que sos tan joven, en realidad.
Sí,
sos joven, sí, 50 gracias. Años atrás, pero por favor, yo te hacía un niño.
La suerte de estar en radio y no en tele, ¿no? Pero bueno, gracias, Ale.
Nada, la verdad que es un gustazo tenerte. Gracias, Rubén, y ahora nos vamos a ir adentrando. Y después llego y aparece él. Es como el Drupi. Aparece él. Estamos hablando de referente de la agrupación GPS, que no es un GPS. Ahora vamos a decir de qué se trata la agrupación GPS, que también te va a orientar, pero no creo que te vaya a orientar como en su momento la CULSA diciendo reperfilamiento. No. Este GPS no te dice reperfilemos, te dice la realidad. Estoy con Alberto Palito Orteo.
¿Qué tal, Alejandro?
¿Cómo le va?
¿Todo bien?
Palito, te quise hacer la gracia entre Palito Ortega y Otero, porque digo, se va a pensar que me voy a confundir, pero no. Se va a pensar, yo dije, me va a decir no, guardó.
Es el típico chiste. ¿Palito Ortega?
Te lo hacen. Dije, ya se lo hago. Entonces, Alberto Palito Otero, ¿cómo le va?
Bien, Alejandra, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. A ver, acércate un poquitito más al mic nada más. Y contame primero,
sí.
¿De qué hablamos cuando hablamos de la agrupación GPS, que en este caso es de lugar?
Lugano específicamente.
No, 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 GPS...
estamos... en el caso tuyo, sos mío, referente sí, de Lugano.
De Lugano, sí, igual que el compañero acá, Rubén.
Sí.
GPS es un grupo que, bueno, las siglas dicen Grupo por la Soberanía, son combatientes de Malvinas, siempre dentro del campo nacional y popular, por supuesto. Y ellos comenzaron como protestas en momentos donde otros no protestaban. Por ejemplo, participamos de la cuarta, quinta y sexta marcha de la soberanía en la Patagonia,
sí,
por el lago Escondido,
sí,
en tiempos del macrismo, cuando decidieron ir al Fondo Monetario Internacional. La primera agrupación que se presentó en el Banco Central a protestar fue GPS. Y bueno, después tiene varias actividades, por ejemplo, en Expo Prado de Uruguay, que vendría a ser acá la Sociedad Rural.
Sí.
Los Kelpers presentaron un stand, como las Falklands.
Sí.
Y ahí estuvo GPS también presente para reclamar todo.
¿Quién los representa a nivel nacional, Alberto? ¿O Palito?
¿Cómo que nos representa
a
nivel nacional?
Sí. ¿Quién es el referente a nivel de Lugano? Están ustedes, pero tenés un
después
referente.
Después está el grupo de la línea fundadora.
Exacto.
Sí, está, bueno, Gustavo Pirich.
Ahí está.
Hugo.
Eso te quería
son
preguntar.
Son un grupo que vienen batallándola hace muchísimo tiempo.
Bien.
Y después nos fuimos sumando al espacio con ellos, otros militantes que estamos totalmente alineados con ellos, ¿no? En
bien.
Los pensamientos, en los ideales y,
bien.
Y todo.
Por eso te pregunté por la línea fundadora para ver de dónde nacía.
Sí. Bueno, GPS está siempre por el lado de la soberanía en cualquier injusticia que se cometa en todo el territorio nacional, atropellos, todo lo que tenga que ver con los recursos naturales, los compañeros, los presos políticos. En este caso,
sí,
colaboramos mucho con los compañeros que están siendo perseguidos ya del macrismo en Jujuy.
Sí.
Colaboramos desde Buenos Aires con ellos. O sea, es un trabajo arduo con otras agrupaciones que estamos armando varios proyectos.
Sí.
De una manera distinta a la que venimos viendo, ¿no?
Bien.
Vamos en ese camino, ojalá podamos llevarlo a cabo. Acá
bien.
Con el compañero Rubén, que ahora los va a deleitar con su relato.
No, y
vamos en esa dirección también en el trabajo de
aparte
territorio.
Es importante luchar por la soberanía nacional y verdaderamente pisar el territorio, porque muchas veces se habla del hecho de Lewis allí en Lago Escondido, y otra cosa es ir hasta el lugar de los hechos, las marchas que se han realizado justamente con Julio César Urien, que
exacto, nos sumamos a la agrupación FIPCA,
claro.
Nos sumamos a ellos, que son...
FIPCA es el referente.
Exacto, sí, sí,
Julio
sí.
César
Julio
Urien.
César, el comandante, le decimos nosotros.
Exacto, ex-ESMA justamente.
Sí, sí.
Y que ha atravesado todas esas marchas, y ahora que se dictaminó a favor de que puedan ingresar al Lago Escondido, esto fue un dictamen para que en 3 meses se pueda ingresar al Lago Escondido, y después se dio una contramarcha legal por parte de la gobernadora, lo cual es muy indignante,
es indignante
al respecto, en relación a lo que decías específicamente de lo de Lewis. Después la entrega vinculada a lo del Fondo Monetario Internacional, nosotros lo hablamos permanentemente, César, y este arrodillamiento y esta esclavitud de la cual fuimos responsables a través de la no renegociación, y fuimos responsables también a partir de la aceptación del mismo, sin lugar a dudas. Este gobierno es responsable de ello y va a quedar en la historia como la continuidad en este aspecto. Te quiero preguntar a vos, Rubén, peronismo, ¿qué tiene de peronismo este gobierno en este momento? Es decir, ¿qué medidas para vos son peronistas de las que está tomando el presidente Alberto Fernández?
Y Kelly Olmos,
sí,
me retrotrae a cuando éramos muy pendejos y decidimos irnos del PJ cuando Menem gana las internas, y dijimos, no, muchachos, me parece que no es por acá. Nuestro responsable político en esa época nos dijo que, y nos dio la discusión de que no era por ahí, de que íbamos a pagar un costo muy alto si íbamos por ahí. Y entonces, como circunscripción 22 en ese tiempo, le dimos un paso al costado.
Kelly Olmos, vamos a decir que es la nueva ministra de Trabajo que hoy estableció el presidente de la Nación.
Ya anteriormente con Massa dentro del Congreso también definimos que no es el peronismo al cual uno apuntala, mejor dicho, ¿no? O sea, más que nada es eso. O sea, sabemos que todos se autoprescriben, todo se proscribe como peronistas, pero en realidad el peronismo se defiende de la base y con las bases, ¿no? Cuando vos desconoces a las bases, ya deja de ser peronismo. O sea, no creemos, yo, al menos lo que a mí me siempre me fomentaron de pibito era que el peronismo era amor,
sí,
y el amor por tu par. O sea, si a tu par le faltaba algo y vos tenías uno de más, había que dárselo. Eso era una ley en la villa y se fue perdiendo con todo este modernismo de política, de la no agresión, de la no violencia, y sin embargo la violencia viene desde arriba para abajo cuando hay un millón de pibes que morfan una vez por día, con suerte. Eso es generar más violencia y generar más desarraigo a lo que querés enarbolar. O sea, las tres banderas jamás fueron desplegadas en este gobierno.
Inclusive, ¿cuáles son esas tres banderas?
Y las banderas del peronismo.
Por eso, ¿cuáles son esas banderas? No, porque a lo mejor está bueno que se los diga, porque quienes dirigen este país quizás no las tienen en cuenta.
La soberanía política, la soberanía económica,
sí,
y la independencia
económica.
Sí.
Las tres banderas que nunca este gobierno va a levantar.
Por eso.
Entonces,
por eso te lo pregunto.
La soberanía política ya está dictaminado de que no la va a levantar nunca. O sea, se rindió, se puso de rodillas, y con lo cual nos pone a todos de rodillas a pagar una deuda que no tenía que pagarla al pueblo.
Es que la soberanía política, al no estar, no va a haber soberanía económica.
No.
Y olvídate que haya justicia social.
Exactamente. Entonces,
es con lo cual, todo un concomitante.
Claro. Entonces, con lo cual, o sea, al no haber tres banderas, no hay nada. Entonces dejó de ser peronismo hace años. Inclusive me parece que el pueblo le dio una chance un 17 de octubre en plena pandemia y no supo agarrar el guante, o no quiso agarrar el guante. Entonces hay una sistemática por parte de eso.
La pregunta fue adrede, justamente.
Sí, me di cuenta.
Y con respecto, Rubén, a esto, ahora avanzamos con vos, César. Con respecto a esto, ¿qué sentís cuando alguien fue votado, en este caso, como referente del Frente de Todos, en donde en su momento era Pymes o Bancos, era Pymes y termina siendo Bancos, y así sucesivamente, ¿no? Fue votado para Frente de Todos con un programa económico, con un programa político nacional y popular, y se hace todo lo contrario. ¿Qué se siente? ¿Indignación, enojo, bronca, dolor o todo junto?
Mira, al principio fue dolor porque, como siempre comento, nosotros en la villa hicimos una campaña con bolsillo propio. Había muchos compañeros que cuando volvían a la casa no tenían ni siquiera para comprar un kilo de pan, pero sin embargo ponían los 200 mangos para la olla, porque hacíamos una olla una vez por semana. Entonces, más que nada,
en la Villa 20 lo hicieron con dinero. Discúlpame que te interrumpa, pero es muy importante.
Nuestra, sí.
Lo hicieron con dinero propio.
Con dinero propio.
Es decir, no me digas que en la Villa 20 no hay un puntero que les dé dinero. Es decir, no tuvieron el electrodoméstico. Porque mucha gente se cree eso, ¿viste?
No, en la Villa 20 sí. El que repartió el electrodoméstico fue el PRO. Con la reta a la cabeza y todo eso. Sí, eso siempre estuvo. Ese punterillo.
Pero justamente no fue el peronismo.
No fue este peronismo.
Este peronismo.
No fue este peronismo el que, y ya de elecciones anteriores inclusive, que nos viene soltando la mano a la hora de hacer campaña. Y fuimos nosotros los que encaramos la campaña de dentro de toda la comuna, inclusive fuimos los primeros que dimos el puntapié de armar esto de que llamamos a recuperar un gobierno nacional y popular.
Perdón, ¿el PRO fue el que les repartió electrodomésticos, eso, trató de comprar el voto?
Exactamente.
¿El PRO el que dice que no hace eso?
Exactamente. El PRO es el mismo que hoy en día, con este gobierno tan pasivo, está armando y está equipando líderes políticos con coaching cada uno. O sea, y no te estoy hablando de pibes que son de clase media alta ni nada por el estilo, no, todo lo contrario, está armando a pibes que viven en la villa y que están teniendo un criterio a la hora de hablar muy, pero muy acertado. O sea, ellos se están preparando y es real que vienen por el gobierno. Y es muy posible, con la vista que tenemos nosotros en el barrio, que vuelvan a recuperar su gobierno, y no va a ser por culpa nuestra, ¿no? Está claro. El voto lo estamos perdiendo desde arriba para abajo.
¿Por qué lo estamos perdiendo, Rubén?
Y porque al no haber una real solidaridad por parte del gobierno en cuanto a que haya comida para todos, aunque sea, no haya un control de precios real, en donde el gobierno se ponga los pantalones largos y salga a jugar realmente en política. Y
es decir, el tema, Rubén, de los precios cuidados, ¿es importante para ustedes? Porque por lo general en la oposición y también en el gobierno es gobierno o es oposición, no, discúlpame. Entonces, con respecto a eso, dicen que precios cuidados es receta, es más de lo mismo. Me acuerdo cuando estaba Roberto Feletti, ¿te acordás, César? Sí. Era más de lo mismo, ¿para qué? Pero vos que lo vivís en las bases, en el llano, en la villa, ¿es importante tener precios cuidados? ¿Cambian algo o es más de lo mismo, una repetición?
Quizás para la clase media es importante y es útil, pero para nosotros lo más útil sería poner un mercado central.
Bien.
Un mercado central en donde uno tenga una competencia de precios con precios reales y que todos puedan vender.
Y que funcione ese mercado
y que
central.
Funcione, y que funcione.
Porque hay mercados centrales que no funcionan.
No.
Lo vivirás.
Exactamente.
Ponen otros números que no son los que corresponden.
Y bueno, pasan siempre. En toda familia siempre hay un descarriado, dice, pero si lo sabes amoldar.
Se puede.
¿Cuál es la diferencia para el habitante de la villa entre el gobierno de Macri y este gobierno ahora, en lo real?
Está muy buena la aclaración entre este gobierno y el real. El real.
Con Macri, o sea, el vecino te lo dice muy textual. Con Macri, una vez por semana se comía un asado. Con los precios que existían y todo lo demás, con la hiperinflación que hubo y todo lo demás, pero el vecino se podía comer un asado. Hoy no se lo come. Esa es la real.
Pero ¿por qué no se lo come? Asumimos con la idea de que iban a estar las heladeras con asado, ¿te acordás?
Eso fue un gran invento de packaging que al final no terminó de cerrar bien, porque en realidad, o sea, los que están comiendo asado son los funcionarios nuestros, eso es real. Nosotros, o sea, el vecino medio, lo único que ve que la generación de políticos que se van renovando o no, en muchos casos, cada vez son más ricos.
Pero ¿sabés que te van a decir que por la pandemia macrista, después la propia pandemia, después la guerra, ese va a ser el argumento que van a tener? ¿Qué le dirías?
Y que yo vivo en una villa y Massa vive en un country. Esa es la diferencia. O sea, mucha gente se desayunó que Massa vivía en un country porque cuando asumió como superministro, las cámaras estaban en la puerta del country. O sea, hasta ese momento, para muchos vecinos, para muchos, o sea, Massa era uno igual que nosotros por el hecho de pertenecer, pero las discusiones no se dan si no las das desde el territorio. Ojo, no, con esto no quiero decir de que Alberto tiene que venir a vivir a Villa 20, no, todo lo contrario. Angelelli lo decía, o sea, tiene que poner un oído en el evangelio y otro oído en el pueblo. Si lo perdés, estás al horno. Y hace muchos años, inclusive Cristina también falló con eso, hace muchos años que ningún político pone el oído en el pueblo.
¿Cristina tampoco los escuchó?
Y el último año, los últimos 4 años fueron muy duros para Cristina. Perder su compañero, o sea, perder un proyecto de vida, o sea, todo en conjunto. O sea, lo hablo desde mi experiencia propia. O sea, yo tengo un proyecto de vida junto con mi compañera. Yo no sé qué me pasaría a mí si me faltara mi compañera.
¿Y durante el gobierno de Néstor sí fueron escuchados?
Con Néstor...
¿Qué gobierno fueron más escuchados?
Nosotros, con Perón seguro, pero digo, yo no llegué.
Pero claro, por eso.
Pero, o sea, con Néstor...
¿Viste que sos joven?
Sí. Con Néstor nos pasó de que nos mandaron a no votar. En ese momento estábamos cortando calle, ruta, los pavotes, no había tiempo para nada. Y en un momento nos citan, porque venía Chávez, que a quien hasta el día de hoy adoro, y nos invitan a una charla de Chávez que daba ahí en el estacionamiento de la Facultad de Derecho.
Sí.
Y yo lo veo al negro gritar y decir que Néstor era la continuación de Perón, de San Martín. Y digo, este está re en pedo, o se drogó, o algo le pasó. O sea, trosco por acá, trosco por allá. Era todo un troscaje terrible lo de ese estacionamiento. Terminamos a las piñas. Porque yo siempre defendí la bandera de Perón y la voy a seguir defendiendo a muerte. Y en ese momento estaba dentro del MTD Aníbal Verón.
¿Y cuál es la diferencia entre el trotskismo y el peronismo?
Y el trotskismo está todo mal, y el peronismo nada que ver. El peronismo es amor. Cuando vos hablás con un peronista y si no te enamorás, andás ahí al toque. Es lo mismo con su novio de la mujer. O sea, si no te enamoran a peronista. Y algo te está fallando. Pasa.
Mujeres son las nuestras.
Obvio, yo a mi compañera lo primero que le dije, soy peronista.
Y ahí la conquisté.
No sé si la conquisté, pero por lo menos que le entré. Por lo menos como que me dijo hola. Así que claro. Pasa por ahí. El trosco es el trosco, yo qué sé. O sea, el trosco es cabeza. El trosco nunca va a ir dentro de una villa. O sea, el trosco viene y se alimenta de la villa.
Bien.
Y lo mismo está pasando con muchos compañeros propios, que es lo que pasa, ¿no? O sea, tienen referentes, esto que vos llamás puntero, bueno, nosotros decimos referente para no pegarle tan fuerte, ¿no?
No, pero está bien lo que me decís, está buena la aclaración, porque uno dice puntero y parece más despectivo, referentes, está bien. Igual viste que habitualmente mal decimos puntero, está mal dicho. Está bien la aclaración que me haces. A partir de ahora voy a decir referentes. Los de referentes que están en las villas.
No, sí, es indistinto, o sea.
Pero no, como uno hay quiera. Cosas que no van. Vos sabés que hay palabras, sí, que hay que empezar a cambiarlas.
Hay otras que no van, que es como eso de barrios populares. O sea, nosotros no nos identificamos como un barrio popular. ¿Qué significa un barrio popular? La primera pregunta que yo
claro.
hago. ¿Qué significa? Y cuando vos me nombrás como barrio popular siendo una villa y desconocés toda mi historia,
claro,
desconocés todas mis luchas, desconocés todos mis pasados,
¿viste?
O sea, con mi compañera en el 2009 nosotros perdimos una hija justamente por no estar organizado, siendo que la primera ley de organización nosotros la tuvimos en el 2005. En el 2009 yo pierdo a mi hija por no tener una organización y tener que esperar a la ambulancia 40 minutos a que entre con patrullero. Entonces, hay un montón de cosas que cuando nos dicen barrios populares, simplifica muchas cosas para ellos.
Sí.
Pero para nosotros desconocen más. Santoro, sin ir más lejos, hizo una campaña en Villa 20 llamándonos Barrio 20. Cuando Barrio 20 nos nombra únicamente el PRO y nosotros se lo recontrapeleamos a muerte.
Leandro Santoro.
Sacó con un sticker que decía Barrio 20. O sea. No, fue muy chocante para el vecino que le entregaran en mano un sticker que dijera Barrio 20. O sea, se sentía tratado igual que...
Bueno, ese es otro problema, ¿no? A veces colocar las palabras que no corresponden y a veces no decir las cosas como son. Porque Villa 20 es Villa 20.
Sí.
No hay que cambiarlo. Es una realidad. Muchas veces ocurre lo mismo con las enfermedades. Toda la vida, cuando yo siempre lo digo, cuando mi mamá tuvo cáncer, ¿qué era lo primero que me decía el médico? Hay que decirle su nombre, cáncer. ¿Por qué le vamos a cambiar el nombre? Pasa con una patología y pasa con lo que somos. Esta es la realidad. En este caso, Villa 20. ¿Por qué le vas a cambiar el nombre, Barrio 20? ¿En dónde hay un barrio ahí?
Es la mentalidad de...
¿En dónde hay un barrio?
Cuando quieren urbanizar desde la palabra. Entonces, cuando...
Entonces, pero no es PRO nada más, porque ahí fue Leandro Santoro.
Obvio. Por eso te digo que es algo conjunto.
Bueno, le tendría que haber puesto Comuna 20, porque él estaba como candidato en la ciudad de Buenos Aires. En lugar de Barrio 20 hubiera sido más efectivo. Comuna 20 en la Villa 20.
Es algo... Lo que pasa es que empezaron todos a hablar muy parecidos. Y es como que...
El problema es que son parecidos...
Encontraron el mismo coaching.
Los que claro, pero los que corresponden a tu propio gobierno. Y, no sé si corresponden.
Claro, en teoría...
La pregunta sería, ¿corresponden a tu propio gobierno?
Claro, en teoría vos no sabes...
O si hacen presentes como de tu propio gobierno.
Pero a veces que no sabes con quién cuerno ponerte un pasamontaña.
Ahora tengo una pregunta. ¿Quién es peronista hoy en día? ¿Qué dirigente decís vos es peronista, me identifico con el peronismo de los que están hoy en este gobierno, en la política?
Es que si dejó de ser compañero cuando es funcionario. Yo tengo esa simpleza de ver las cosas, ¿no? Quizá me equivoco, calculo yo que me equivoco, pero el que es funcionario, dejó de ser compañero, está del otro lado del mostrador, por más que nos haga gauchada, por más, todo bárbaro.
¿Los comuneros también?
Los comuneros son otros. Los comuneros entraron para hacer caja y no bajan una...
Son peores que algunos funcionarios.
Una puta moneda le baja.
Exactamente, no lo quería decir yo, gracias. Porque la verdad es esa, o sea, hasta acá nosotros ganamos como una 8 y no logramos meter un solo laburo. Y eso que tenemos cooperativa de laburo, o sea, cooperativa de vivienda, cooperativa de construcción, cooperativa de la que vos quieras buscar, hasta textil tenemos, y sin embargo no pudieron meter ninguna cooperativa a laburar. Y eso es deshonroso. Porque uno no militaba por
el cargo. Comunero llega, se gana la comuna con el trabajo de ustedes, se gana por el trabajo de los vecinos, trabaja
la militancia.
gana la mili y se gana la comuna.
Exactamente.
Ingresan a la función pública como comuneros de la mano de ustedes.
Exactamente.
Cuando llegan, se sientan, es decir, no son más militantes y se convirtieron en funcionarios.
Son funcionarios. O sea, como me responden a mí, o en teoría como me tendrían que responder a mí, le tienen que responder a cualquier hijo de vecino. O sea, es el criterio, o sea, o es lo que pienso yo, o sea, Alberto es el presidente de los 50 y pico de millones de argentinos, de los que vivimos en la Argentina. O sea, no es presidente mío porque yo únicamente lo vote. No, no, no.
Entonces, no, es de como, todos, y de todos, claro, debería serlo.
Como tal, le tiene que responder a todos, bueno, entre comillas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la realidad pasa así, y lo que vemos, o sea, es que a la hora de apretar o a la hora de ir por más, es como que como que se quedan sin nafta, ¿viste? Como que o el gasolero que se...
No, no se quedan sin nafta, prefieren quedarse sin nafta, son responsables de quedarse sin nafta. Claro,
mi mirada un poquito más buena, disculpa, Ale. Porque en realidad si
somos
no,
responsables.
En realidad, o sea, es parte de la misma sociedad enfermiza
es
que...
Es verdad, pasa a ser un funcionario más.
Que,
coincido.
Que nos golpea.
Coincido, o sea, con vos. Pasan a ser funcionarios.
A nosotros, con lo que nos cuesta el tema de la memoria dentro de la villa. Nosotros tenemos un detenido desaparecido, que es el Negrito Martínez. Nada que ver conmigo, calculo yo.
Sí.
Pero nada que ver conmigo. Que a quien reivindicábamos, a quien llevamos vecinos. Yo sé. El 24 llevamos vecinos. Cuando vuelven, escuchan a Máximo que había dicho que todo habitante de Cava era negacionista. Y no fue muy bien recibido eso. Entonces, yo digo, sos funcionario, tenés un
todo
cargo.
Todo habitante de Cava era negacionista.
Era negacionista. Entonces.
Máximo Kirchner.
Máximo Kirchner. O sea, cuida las palabras o no digas nada de última.
Claro.
Si no te da el intelecto, está todo bárbaro. Que no todos tenemos. Por ahí tiene muy buen desarrollado el tema de la función, pero no para hablar. Entonces.
Hay para cosas... la función Máximo Kirchner, dijiste.
Claro, o sea, ah. es diputado, o sea, no, o sea, claro. Por ahí es eso y ahí quedó y
no,
me parece bárbaro.
Pero sí es muy bueno para el armado de la Cámpora y demás, sí.
Yo la verdad que no, en eso trato de no opinar, o sea, lo conozco al Cuervo, o sea, el Cuervo es el padrino de mi hija.
Yo quiero decirles algo.
Y
el Cuervo Larroque es muy querido.
Mi compañera lo quiere, yo. Tengo muchas idas y vueltas con él.
¿Qué es el padrino de tu
política?
No, ya lo sé. Bueno.
Personal es un amor de persona.
Eso te iba a decir.
No, personalmente es un amor de persona.
Porque me hablan muy bien del Cuervo Larroque, sí, sí, como persona.
Sí, sí, sí.
Siempre, lo rescato.
Siempre, siempre.
Aparte es el padrino de tu hija.
Él y la hermana, Mariana. Los dos son excelentes personas. La verdad que yo no puedo decir nada que no sea lo contrario.
Es más, algunos dicen que puede llegar a ser candidato a presidente.
Tendría que estudiar un poquito más.
Sí.
Y agarrar un poquito más las banderas del peronismo. O sea, dejarse un poco de...
¿Y quién hoy puede ser candidato a presidente por el peronismo?
Y estamos al horno. La única que queda es Cristina, pero ¿cuánto más la van a exigir? Yo digo, o sea... Está todo bien, tuvimos un montón de años para que preparar uno propio, pero el
¿Cristina
propio no
es
está.
Peronista?
Yo no la veo con esa concepción. Sí sé que es peronista, defiende las banderas del peronismo, todo bárbaro, pero no veo, no, o sea, yo desde mi punto de vista no la veo como Néstor, o sea, Néstor sí era un tipo territorial, que o sea.
¿Cuál es la diferencia entre Néstor y Cristina para vos?
¿Y de dónde vienen? ¿O cuál fue su concepción de la clase de dónde vienen? Néstor obvio que viene de una clase social muy muy bien acomodada, pero era un tipo que pateaba el barrio. Cristina es de una clase media, ella siempre lo dice, o sea, mantenía entre algodones, o sea, si bien sabía que sus viejos eran laburantes y todo, pero esa es otra parte de la concepción de esta sociedad, que a veces se piensa que por ser abogado o por cosas es más que un colectivero o más que un cosa, cuando en realidad somos todos laburantes.
Y ahora, Y también no hay otra concepción de que para ser peronista tenés que estar en una villa. Caso contrario, no es así.
No. Es como el día villera.
Rubén, no podés venir de una clase media o media alta, alta en algunos casos, y ser más peronistas que muchos de los que están o dicen recorrer las villas.
Obvio que sí. Pero Perón lo decía, ¿eh? Que para conducir este país tenía que venir desde las bases.
Ah, eso sí. Por lo menos tenés que escuchar a las bases.
Exactamente.
Ese es el punto, escuchar a las bases. César, yo estoy tan entretenida que estoy para horas.
Sí.
Yo quiero decirles que hoy puedo hacer hasta cualquier hora un programa, porque el ida y vuelta con Rubén es fantástico.
Háblame de cómo es el acceso a la vivienda en las villas, cómo se accede, cómo...
En un tiempo era por toma directa, o sea, accedidas de esa manera, venía.
O sea, no, o sea, uno de los problemas es el no acceso a la tierra.
Claro, ya es como que quedamos sin terreno, o sea, la última parte que se habitó fue la parte del cordón que estaba limitada con el cementerio de autos. Anteriormente se tapó un lago artificial que había, se tapó con relleno y se hizo, o sea, la manzana donde yo vivo es relleno de basura. O sea, para que te des una idea, acabas un metro y medio y ya tenés basura.
Con ¿y cuando llueve qué haces?
Lo mismo que
si llueve muy fuerte.
Ah, no sé, yo no me inundo porque estoy arriba. O sea, ese es el pensamiento del villero.
¿Me entendés?
Claro. Por eso es que
si
nosotros,
un metro y medio tenés basura, ¿se inunda muy fuerte?
Por eso es que ningún político...
¿Te sube la basura, corazón?
Propio o ajeno, viene a... No sube, está todo compactado.
El tema es que pero propio, te lo dije.
Ni propio ni ajeno...
Te lo dije adrede.
Sí, ni propio ni ajeno viene cuando llueve, o sea...
Claro, te lo dije adrede.
Literalmente pisa pies y mira.
Claro, eso te quise decir, Rubén.
Exactamente. Disculpe, Alejandra,
no le... No, por favor. Yo soy fervorosa como usted.
Uno de los problemas de la villa es el crecimiento inmobiliario dentro de la villa.
Sí, verticalmente.
¿Se le dice crecimiento inmobiliario?
Sí.
¿Eso es un inmueble?
Y lo que pasa que desde el punto de que lo veas, desde el...
Por tener tierra, aunque sea llena de basural debajo, un metro y medio de basural compactado, eso es un inmueble.
Ale, somos 29.000 habitantes. Entre comillas, entre
¿cuántos son propietarios?
30 y no, tenés arriba de 3.000 y pico de familias.
¿Y cuántas familias son propietarias?
De esas, ponele que tenés, y no, el balance el último dio. Pucha, no, te digo que te miento. No,
¿es cierto que en la villa el 30 o el 40% alquila?
No, más, un número más importante.
¿El 50% de los que viven en la villa alquilan?
Y sí, por ese número, por ahí.
O sea que hay una corporación inmobiliaria dentro de la villa que construyen vivienda para alquilar.
En un tiempo había 5 muchachos que se habían dedicado a construir pieza sola, sin baño, y eran propietarios de varias casas.
Eso ahora, es tristísimo, esto es una realidad obviamente, pero es un flor de negocio.
Sí,
porque les construyen, discúlpenme, pero les construyen por nada, que ni sé qué paredes deben tener, chicos, con todo mi amor y con todo mi respeto, por nada, y después encima tienen el tupé de cobrarles un alquiler.
¿Y cuánto pagan de alquiler?
A la nada
igual
misma.
Que un departamento en Buenos Aires.
Perdón, ¿cuánto pagan más o menos de alquiler?
Y estás entre lo mínimo es 20 lucas para arriba.
20 depende lucas para arriba
en por la pieza.
Por eso digo, depende de la disposición. Pero quizás ese no es tanto el tema del alquiler, sino del hacinamiento.
Es indignante.
El hacinamiento. Por ahí el alquiler sería la vivada de 3 o 4, que no son todos. En la mayoría tenemos muchos vecinos que son jubilados y que subsisten gracias a eso. Pudieron armar 2 piecitas. La alquilan y con eso más la jubilación.
No, no cuando se lo alquilan entre ustedes.
Tres o cuatro vivos que
claro,
sí, que son
esos,
sí,
pero te quiero decir, arman toda una estructura inmobiliaria, les alquilan, les cobran y les roban, eso quiero decir.
Sabemos.
Entre ustedes está perfecto.
Sabemos cómo viene.
Es una manera de subsistir lo que vos estás planteando. Lo del otro estoy diciendo un negocio. Las villas terminan siendo para muchos políticos un negocio.
Y por eso seguimos siendo villas.
Por eso siguen siendo villas.
Una vuelta se lo dijimos a...
¿A quién?
A Cristina.
¿Y qué te dijo?
Nos quedó mirando.
No hizo nada.
Y porque la villa crece en función de cuando hay más oferta de piezas para alquilar, la villa crece en cantidad de gente que no tiene ninguna salida. Y
olvídate que después del Indoamericano, o sea, la villa prácticamente se duplicó. Después de salir de lo que era la toma del Indoamericano, que, o sea, nosotros en el Indoamericano, yo fui uno de los responsables y referentes del Indoamericano, pedíamos que se reflotara el Plan Federal de Vivienda, por un tema genuino que a nosotros nos falta la vivienda, o sea, literal. Yo vivo en un pedazo...
Disculpame, Mauricio Macri, porque vos dijiste Cristina Fernández de Kirchner, me miró, por lo menos te miró.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Te miró y en cierto modo, como diciendo, ¿qué querés que haga, no?
Claro.
Bien. Mauricio Macri, ¿alguna vez lo viste frente a frente,
sí, tu face? Sí, sí, sí.
¿Y?
Nos preguntó qué proyecto teníamos.
¿Y?
No, le dijimos, nosotros vinimos a reunirnos con vos para ver qué proyecto tenías vos para Villa 20. Y no. Así que todavía estamos esperando que nos llame, pero bueno, pasó un par de años, creo que no nos va a llamar hasta acá.
Perdón, el presidente, expresidente Mauricio Macri, les preguntó a ustedes qué proyecto tenían para la villa.
Claro, cuando él asume como
lugar
jefe
de ustedes, claro, recibir un proyecto.
Claro, nosotros tenemos un proyecto que era en ese momento para tercera generación, cuando él asume por primera vez como jefe de gobierno. Entonces los fuimos a visitar con proyecto bajo el brazo para ver qué posibilidades había.
Ah, pero los recibió, está bien.
Sí, 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 que obvio.
¿Cordial fue?
Sí, 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 en ese momento. No, ellos no son de ese tipo de... En el territorio por ahí sí, cuando vos estás con una boletita de la parte de enfrente, sí, te reciben con bastante hostilidad, pero... Si no, no, son muy amplios al diálogo, o sea, y los hemos encarado en la villa, frente a frente a la reta, y sin embargo se puso a hablar, nos dio la discusión y todo, o sea, con bastantes argumentos por parte de él, o según él, pero...
Bueno, pero son sus argumentos.
Sí, 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 te discuten inclusive mejor que uno propio. El que es propio escapa, no ve la hora de irse porque se le hace tarde, no sé, la verdad que... Trajimos a varios compañeros, entre comillas, a caminar la villa y es como que le da un miedo escénico, no sé qué. O sea, esto de intercambiar con vecinos.
¿Y no pueden tener un ida y vuelta como estamos teniendo nosotros?
Es que a veces hay políticos y políticos. Hay políticos que no tienen argumento. Hay políticos que los ponen, los inflan, llegan ahí y quedan ahí. Nosotros le dimos herramientas para que los políticos, o sea, o para que algún funcionario que fuera...
Porque normal, ¿sabés qué? Dentro de todo... Si no funcionás, por lo menos recibí lo que el otro tiene, que sabe que se necesita, léelo y actúa en consecuencia. No, 2 + 2 = 4 por ahora. No necesitas mucho, porque uno percibe que hay funcionarios que no funcionan, ya sea, tomando esto de Cristina que va a quedar, funcionarios que no funcionan en todos los gobiernos. La verdad que en todos los gobiernos, oficialismo, oposición, no funcionan. Y a veces siguen en los mismos puestos muchísimo tiempo. Y después, si no, los reemplazan, y quienes los reemplazan saben menos. Pero por lo menos, si no sabes sobre lo que está sentado, asesórate. Yo directamente no asumo si no sé. Yo no lo asumo. Pero... Si lo asumiera, digo, bueno, voy a ver a Rubén, que lo conozco, a Alberto, voy a la villa, que me digan qué les pasa, qué es lo que está aconteciendo, hasta qué proyecto tenés, Alberto. En consecuencia, te digo, mira, yo esto se lo voy a pasar a la ministra, en este caso, de Trabajo, Victoria Tolosa Paz, voy a hablar con ella, y te voy a dar una respuesta en 7 días. Vuelvo a la villa y te digo cuál es la respuesta. ¿Es tan difícil?
Pareciera que sí. En 3 años no se hizo. O sea, mirá que le dimos herramientas. Le contaba a César el sábado, o sea, que nosotros tenemos vecinos que se mudaron a Papa Francisco, que es la parte construida,
sí,
dentro de lo que es el perímetro de Villa 20, que dejaron de usar gas natural. Porque es un tema, el tema del uso del gas natural, con las subidas, con esto de que no se adecuó al peso argentino, sino que sigue siendo en dólares las tarifas. Entonces,
pero corazón. No fue un ajuste.
No.
Fue una renegociación de impuestos.
Claro, por eso los vecinos volvieron a usar la garrafa en apoyo al gobierno para que el gobierno no se financiara.
Claro.
Entonces, tuvimos ese coso. También le contaba a César, o sea, la venta de departamentos que hay por parte de vecinos que no pueden afrontar el gasto. O sea, hay vecinos que fueron mudados, o sea, porque les correspondía por una apertura de calle o por un patio compartido o por pulmón de manzana. Entonces se les daba un departamento dentro de Papa Francisco. Ese vecino se muda ahí a Papa y se encuentra con toda la debacle que es vivir en un departamento.
Un gasto fijo.
No solamente. Tengo una pregunta. ¿Cuánto cuesta hacer, por ejemplo, una pieza, un lugar en donde sea más o, una pieza no, que sea más o menos lindo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto más o menos le cuesta?
No, está. Bueno, hoy está ensalado.
¿Qué es salado para vos, mi amor?
Y en hierro estás hablando en dólares, no estás hablando en pesos.
Bueno, pero ¿cuánto cuesta un lugar?
Y estás en una losa común con todo lo demás, en un habitáculo más o menos de 30 por 40, estás hablando arriba de las 300 mil pesos.
¿300?
Mano de obra.
No, pero ¿cómo 30 por 40, no?
No, no. Bueno,
¿para
vos? No, un habitáculo, un rectángulo.
¿Cuánto? 16 metros necesitas.
Claro,
más o menos. Y vos decís 16 metros, no necesitas esa plata para hacer eso, mucho menos.
Mano de obra.
No importa, 300 mil pesos.
Estás hablando de cuatro
300 mil pesos, ponele. 300 mil pesos. 300 mil pesos que a su vez generás trabajo para quienes lo hacen.
Sí.
A su vez le estás generando trabajo. Es decir, que tenés tres lugares con 1 millón de pesos y a su vez generación de trabajo con 2 millones y así sucesivamente.
Sí.
El ministerio no hizo nada todavía. El ministerio de vivienda, ¿cuántas viviendas hizo?
Hay un tema distrital. O sea, Nación hace años que viene diciendo que en Capital no va a mover un pelo porque le corresponde al gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad. Dice que
y discúlpame,
no
yo independiente, si quiero construirle para ustedes tres lugares, ¿no puedo?
Sí. Echa la ley, echa la trampa.
Por eso.
Pero bueno, en fin, ahí está. Hay muchos vecinos, muchas vecinas que no pudieron hacer el tema de la pieza. El programa que pone Nación, de mi pieza, no lo pudieron hacer porque por un tema de que como la villa está en reorganización,
no tiene el lugar físico para hacerla.
No, sí, por ahí tenés el lugar físico, pero la compañera no podía porque no contaba con las herramientas para manejar lo digital, sí. Y no podía bajarlo porque o no podía cruzar el plan para que también...
Típico, sí, o sea, típico.
¿Cuál es el préstamo de mi pieza?
Ni idea, no sé si eran 100 lucas, me parece que eran 100 lucas. Pero para hacer una pieza, no es tampoco...
100 lucas
para hacer una pieza.
Sí.
Me estoy empezando a encrispar, César. Y con respecto a los aumentos, que son solo una redistribución de impuestos, ¿cómo lo viven ustedes a los aumentos de luz, de gas, de agua, que es una mera redistribución de impuestos?
Por ahí algo que la sociedad no sabe, pero el gobierno de la ciudad, por cada villa, no paga el exceso o el consumo de electricidad. Se paga por metro cuadrado.
Claro.
Entonces ese metro cuadrado se mide como un metro cuadrado de acá,
sí.
De este barrio, o sea, zona residencial. Con lo cual nunca paga el consumo, o sea que en realidad no sabe cuánto es el consumo, ni de kilowatt, ni de nada. En agua es distinto porque AISA puso un...
Medidor.
No, puso una manguera en la puerta, una de las puertas de la villa...
Una manguera.
Claro, y de ahí se
salió la red. Sale la red.
La red que está puesta por vecinos.
Lo hicieron los vecinos.
Por vecinos. Con lo cual no es agua potable, es agua.
Es decir, que a AISA no le llega.
A AISA se le paga, no sé cómo se le paga. Claro, porque eso está.
Sí, pero el agua que te distribuye a AISA es agua potable. Por red.
¿Pero dónde está?
No, en la villa no.
¿No
todavía
está?
No tenemos.
No tienen agua potable.
Por eso vas a ver que todo el que va a la villa va con una botellita de agua. Bueno, en la villa nosotros nos damos cuenta que no es de la villa cuando lo ves caminar que va con una botellita de agua. Este no es de la villa. ¿Viste? Aquella tampoco. Porque es lógico que el que va a la villa sabe que el agua está contaminada.
Es decir que...
En cierto punto, en otro punto, está contaminada.
AISA porque el agua que distribuye AISA, a raíz de las cañerías como están armadas, está contaminada.
Está contaminada. Cierto punto de contaminación tiene. Claro. Mi hijo, el del medio, tiene problemas de piel justamente por el agua.
Claro.
Se le mancha toda la espalda.
Es típico.
Sí.
Es típico cuando el agua está contaminada. Sí. ¿Cuál es el coach que le hacen los del PRO a algunos referentes? ¿En qué se basa ese coaching? Contame un poquito.
Y están más preparados que cualquiera de nosotros. Vos imaginate que yo con un coaching acá al lado me diría que tengo que decir y que no. Que es perjudicial para mi imagen.
Palito como...
Palito es un compañero, es un cumpa,
pero,
o sea...
Disculpame, Rubén.
Más allá de poder salir, cagarme a pedo, pero...
Yo si te escucho a vos, no necesito ponerte ningún coach.
Si me cuidaras la imagen, sí. Ya no vendría con la camiseta de Chicago.
No, serías vos.
Pero por eso mismo, están inflando a pibes por ahí que tienen una cierta capacidad o coso como líderes, entre comillas, no referentes, líderes, a que sean la voz de ellos dentro de la villa.
Y les pagan.
Recibe un sueldo bárbaro. Ojo, también los nuestros también, mirá que tenemos un compañerito que tiene una secretaría en desarrollo social de Nación, de la juventud, y nunca vimos un pibe activar nada. Pero bueno, como tienen ellos, tenemos nosotros también. O sea,
¿y ustedes, por eso te digo el formato de ustedes también es coaching?
No, yo no. Ah, no tengo
¿el de desarrollo social no los coachea?
Y no sabemos todavía. No lo encontramos todavía, pero bueno, en fin.
Pero está en desarrollo. O sea, que tienen un representante en desarrollo social que no lo ven por la villa.
Yo no diría representante, compañero, responde a su organización, no a nosotros. O sea, él para todo el conjunto vive en Villa 20. En realidad, hace años que no vive, vive en Papa Francisco. Pero en síntesis, o sea.
Bueno, sigue viviendo en Papa Francisco, por lo menos, es una cosa fantástica.
No visto desde el punto de.
No,
de
me imagino.
Lo que vimos del otro lado de Sarajevo.
Ah, y te hago. ¿Qué le dirías a la actual ministra a partir de hoy, Victoria Tolosa Paz?
Victoria,
¿qué? Y desarrollo social.
Primero que me reciba.
Sí.
Que quiero laburar. Nada más. No quiero planes.
¿Qué opinas del tema planes,
Ansia? Y el planes, o sea, yo entiendo que Duhalde los tuvo que poner porque era la mejor manera de pacificar todo.
¿Vos no tenés trabajo hoy, Rubén?
No tengo laburo. Me arreglo con
changas
que tengo.
¿Y cómo vivís? De las changuitas. ¿Y tenés que ir a algún lugar?
Y mi compañera.
¿Tu compañera trabaja? Uh-huh. Gracias que tu compañera trabaja, entonces.
Por suerte. Todos los días le pongo una velita. Gracias, San compañera. Lo mío es para remar el bote, o sea, lo de ella es el sueldo importante, entonces bueno, de ahí
es la jefa.
Es la jefa, por eso. Ahora que vas a ver los estados, vas a ver que yo
una
todos los días.
La jefa.
Mi jefa. Mi conducción.
No, esto está bien, no hay problema. Obvio. El tema es la sociedad que estamos viviendo.
Claro,
no porque sea ella tu jefa, ¿eh?
No, todo,
me parece fantástico.
No, pero no todos
porque
tienen
si ella
la misma.
No lo tuviera, ¿qué hacemos? Ese es el punto. Si ella no tuviera el trabajo.
Yo que no ya creo. Nos pasó.
Entonces, eso es lo que estoy narrando.
Ya nos pasó.
Ella, me parece fantástico que haya jefa y en otro momento jefe. Es decir, en la vida hay que turnarse. A veces está bien la mujer, a veces está bien el hombre y para eso son pareja. Para que cada uno en su momento pueda ayudar a la familia. Por lo menos esa es mi concepción. Pero el problema que me surge es cuando, Dios no lo permite, por eso dijiste San Jefa, pierda un trabajo que ya te pasó, se queda sin nada.
Ya nos pasó.
¿Qué le dirías a la ministra que te corté?
Que nos diera laburo. Queremos laburar, o sea, sabemos que las herramientas están.
¿Te llegan los planes a vos?
Planes es hambre para hoy y más hambre para mañana. Es rentabilidad, o sea, y es manejar el recurso humano.
¿Y te sacan un porcentaje, Rubén?
No,
¿de los planes?
No cobro plan.
¿Y
no
los que cobran planes, sabés si le sacan algo o no? Si es verdad.
La verdad que en realidad no tengo ni la más pálida. O sea, te puedo hablar lo que hablan todos, que sí, pero en realidad, o sea.
¿Y por qué vos no cobras un plan?
Porque entiendo que la concepción no pasa por ahí.
Por una decisión tuya.
Exactamente.
Bien.
Y de, o sea, no solamente mía, sino la hicimos en conjunto con mi compañera, o sea. Es una
la verdad
es
que
de
amo cuando decís mi compañera con tanta ternura.
Es que si no, tengo que volver a casa. Y si me está escuchando sabe que la amo, por eso.
Vamos a aplaudirte.
No, la realidad es.
Sos único. La verdad es, Rubén Martínez, queremos agradecerte muchísimo. Yo desearía tenerte otra hora más. Se me pasó volando, se me pasó tan rápido. Espectacular, gracias por estar, gracias por cómo bajás a tierra y ojalá que los escuchen, por Dios, como hacemos nosotros en el programa. Y vamos a tratar de ir trayendo, César, si te parece, más Rubén Martínez. Y vamos a traer.
No, por favor, no.
Más. Sí. Vamos a traer más Rubén Martínez, vamos a traer más Alberto Palito Otero, vamos a traer a más de ellos, porque hay que escucharlos, así nos vamos a dar cuenta de lo que pasa y cómo obrar en consecuencia en nuestro país. Creo que ellos tienen una realidad que realmente nos merecemos escucharla, pero nos merecemos los argentinos y argentinas. La dirigencia política, estamos hablando de otra cosa. Creo que la dirigencia política lamentablemente ha perdido el rumbo. Y esto es oficialismo y oposición. Si no se escuchan a las bases, si no importa el partido político que sea, si no se escucha a la calle, estás absolutamente fuera de lo que es la vida de un país. César Crosita, gracias.
Gracias a vos, excelente programa.
Ha sido un placer tenerte. Rubén Martín, de corazón, mil gracias. Cariños a la Villa 20. Y te aclaro, voy a ir a verlos.
Dale, dale.
Voy a ir.
Las puertas están abiertas.
Me encantaría. Así que voy a ir a verlos. Alberto Palito Otero, también voy a ir.
Y gracias, vamos, Alejandra. Gracias, César.
Vamos con la agrupación GPS, vamos, también. Vamos, y GPS. Por más soberanía nacional. Nos encontramos el próximo lunes a las 16, César, con mucho pero más pymes.
Para el desarrollo nacional.
Chao, gracias.
Pymes para el Desarrollo Nacional, con Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi. Todos los lunes de 16 a 17 por Radio Cultura 97.9.